Entrevista.
Vamos a seguir hablando de alguna manera de uno de los elementos fundamentales en el verano, más allá de lo fresco que viene este arranque de la temporada 2025, todavía en el 2024, ¿no? Uno ya habla del año pasado y seguimos en el final de este año, pero es el agua. Y vamos a hablar de su cara oculta, así lo llama Guadalupe Reis Vera en el libro La cara oculta del agua, concientización en la prevención al ahogamiento infantil. Uno cuando es padre y se acerca más a estos temas, se asombra de la cantidad de accidentes de tipo que existen, de con el poquito agua que se puede ahogar un niño, porque uno piensa en el ahogamiento más asociado de repente al mar o a una piscina profunda, donde una distracción puede ser fatal, pero alcanzan unos pocos centímetros de agua para que un niño pueda ahogarse y fallecer o tener después secuelas graves. Así que vamos a recibirla a través de Google Meet. Guadalupe, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, un gusto conversar contigo. Encarando este tema, el agua suele ser fuente de mucha diversión para los niños, pero para que la diversión sea completa hay que prevenir los riesgos que implica.
Sí, el trabajo que vengo haciendo hace ya más de 10 años es, como dice el nombre del libro que escribí, es concientizar, y es una tarea, la verdad, que difícil concientizar a la población en cómo es que sucede el accidente y cómo poder prevenirlo, porque está a la orden del día, es un accidente que pasa dentro de las casas. Entonces, para poder concientizar hay que estar como siempre encima del tema, ¿no?
Sí, tal cual, y como yo decía, a veces es hasta difícil abordarlo, ¿no? Es una temática de la que a veces no se quieren ni escuchar. Yo recuerdo hace muchos años hacer un informe periodístico sobre accidentes domésticos y llevarme la sorpresa de que la principal causa de muerte tenía que ver con los ahogamientos dentro de las propias casas, ¿no? Porque alcanza un latón.
Absolutamente. ¿Sabés que antes, yo tuve, me inicié en esto porque quedé muy choqueada con el caso de una amiga que un 31 de diciembre, su hijo, que en ese entonces tenía 4 años, la misma edad que tenía mi hijo en ese entonces, había quedado con daños irreversibles, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo si los bebés o los niños flotan? Te quiero decir, no sabía que los chicos que no tenían destrezas para estar en el agua, si tocaban el agua se iba abajo como una piedra, ¿no? Eso a mí me dejó sumamente impactada. Con el pasar de unos años me cruzo con una metodología americana que enseña a los niños a saber resolver situaciones en el agua. No dudé en prepararme y lo traje al Uruguay. Y ahí empezó esto de querer lograr concientizar a la población, porque destrezas para un niño para estar seguros en el agua está bien, pero lo que falla es la supervisión. Y digo, ¿por qué falla, no? De ahí años y años de investigación y de investigación en lo que tiene que ver con el Uruguay. Y de ahí que me movilicé a nivel político y empecé a incomodar a muchas autoridades. Y bueno, es un trabajo arduo, te diría. Es difícil entrar a las casas, es difícil hacer de esto que se llegue a una concientización, porque claro, el mensaje tiene que ser masivo, tiene que ser de unidad, pero bueno, somos una organización que trabaja para eso y se especializa para eso. Tratamos de dejar una herramienta a la población.
Guada, ¿cuáles son las advertencias que se deben tomar en cuenta por parte de los padres?
Primero que entre las cosas que pedí a gente que tiene el poder, si se quiere, a nivel político masivo, es que haya un control de imagen de marcas para que dejen de ofrecer lo que se llaman juguetes o productos que se venden masivamente con imágenes de niños pequeños con alitas o dispositivos de flotación en el medio de una piscina, ¿no? Está lleno en el mercado, ya sea, no sé, por decirte, bronceadores, pañales y demás, que venden los productos con estas imágenes de niños pequeños con dispositivos de flotación en grandes volúmenes de agua. Entonces eso hace que los padres pretendan, quieran y aspiren a que su hijo ame el agua y a que su hijo verlo con su hijo tirándose del borde con alitas en el medio de una piscina de volúmenes que no controla ni domina. O sea, es como una cosa a nivel social esperable y que se quiere llegar a eso, ¿no? Entonces ahí empieza como las grandes grietas. Y acá hay que educar al padre en cómo afecta el volumen del agua en lo que se llama las diferentes etapas evolutivas del crecimiento del niño y ayudarlo a criar a este niño con el agua y con los volúmenes. O sea, el ahogamiento infantil es rápido, sucede a partir de 21 segundos de apnea por inmersión, puede empezar a haber daño cerebral, a morir neuronas básicas del cuerpo de un niño, y esas neuronas son irrecuperables. Es extremadamente silencioso, entonces no van a escuchar nada, no hay advertencia. Se cree que va a haber una advertencia, pero no existe tal advertencia. Y educarlo en cómo, o sea, desde cómo asear a ese niño en dentro de las casas, o sea, pues estamos muy acostumbrados, a mí es algo que yo lo vengo investigando y que siempre me encuentro con la misma respuesta. No hay padre que no bañe a su bebé en un latoncito o en un bañito con agua que le llega hasta la cintura.
Sí.
Entonces, o sea, ahí ya arrancamos a decirle a ese niño que está creciendo o ese bebé que está creciendo que estar en volumen del agua es amistoso, familiar, divertido, relajante, y no es así. Entonces yo soy un poco la que abandero el sacarle el romanticismo del vínculo del agua con los niños pequeños.
Bien.
No lo promuevo, no lo apruebo, constantemente me van a estar escuchando que eviten poner a niños pequeños en volúmenes de agua. Estos son láminas o agua que recircule.
Claro, que no esté...
¿Se entiende?
Sí, perfecto. Que por eso yo decía, en unos pocos centímetros, donde el niño esté sentadito con el agua por la cintura, es agachar la cabeza, que en una mala posición, no saber cómo resolverlo, porque para un adulto puede ser lo más sencillo, y también la atención, más allá de las medidas de prevención, ¿no? Porque uno pone una rejita alrededor de una piscina y entonces dice, ah, no, el niño no va a entrar, pero el niño se las ingenia para abrir la puerta, para pasar por un agujerito.
Claro, porque lo que pasa es que, o sea, a ver, la supervisión del adulto, las barreras de prevención son las más importantes, ¿no? Son tres, la primera es la supervisión del adulto, ajá, que es la que falla. La segunda son cercos perimetrales, que fue lo que pedí hace un par de años que lo defendimos ante la Comisión de Salud de Diputados, Cristina Lustenberg y Pablo Abdala, junto conmigo, que represento también a la asociación civil que llevo adelante, que se llama Nademos por los Niños.
Sí.
Que el cerco perimetral sea regulado, legislado, para que sea obligatorio. Y la tercera barrera es que el niño tenga destrezas para estar en ese lugar. O sea, esas son las tres primeras, ¿no?
Claro.
Después ahí tenemos para hablar todo el día, si querés, sobre las...
No, pero está bien, eso es para tenerlo en cuenta. Siempre la supervisión, el cerco, que ahora Cristina Lustenberg va a ser ministra, veremos si desde el ministerio puede avanzar en eso. Y,
ojalá.
Y las propias destrezas que se le pueden dar a un niño. Esto implica, sí, no nos confiemos en las herramientas tradicionales, los salvavidas, las alitas, como vos decías, funcionan, no funcionan,
no,
es mejor que
o
existe.
Sea, porque los dispositivos de flotación, aparte de lo peor, que vos decís, por favor, las alitas valen 2 mangos con 50, se desinflan, se zafan, yo tengo infinidad de casos de que han terminado en una muerte, oh, por reuniones familiares que se han sacado las alitas, han ido a hacer pis al baño y volvieron y se tiraron, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema que hay que tener bastante empatía con los padres de estos niños,
sí,
ser muy conciliadores con ellos, porque, o sea, me parece que es muy fácil decir, ay, ¿dónde estaba ese padre, no?
No,
o sea,
claro,
¿cómo no hizo la supervisión? A ver, o sea, si al padre no se lo educa para tener un niño pequeño y volúmenes de agua, no se lo educa para hacer una buena supervisión, después no se puede estar porque es un accidente que genera mucha culpa y genera mucha culpa social. Entonces la supervisión está como muy lindo decirlo, o sea, no, las claves son supervisión del adulto y la. Pero bueno, y atrás de la supervisión del adulto, ¿qué estamos haciendo? Hay que educar.
Sí, porque es una distracción, como vos decías, de un segundo, silenciosa, y cuando quisiste acordar, al niño no lo estás viendo más. No,
no le estás viendo más, no sabes cómo buscar, no sabes cómo estar con el niño cuando tenés volúmenes de agua. Claro. Seguís teniendo expectativas de que tu hijo ame el agua, porque si la ama y se vincula con el agua de una forma amorosa y de un proceso amigable, entonces él va a saber estar en el agua. Ay, no, esos son mitos. Sí. La realidad es que, a ver, un niño pequeño, y no lo digo yo, o sea, yo soy una experta en el tema que se dedica pura y exclusivamente a esto. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, o sea, no meter a los niños pequeños en grandes volúmenes de agua, o sea, alejarlos de los volúmenes. Sin embargo, acá estamos, cada vez hay más piscinas, cada vez es más común tener volúmenes de agua dentro de las casas, ¿no? Pero lo único que decimos, no, es la supervisión del adulto. Bueno, pero hay que hacer cosas, eso es sí. Lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos, accionamos en la sociedad y damos acciones concretas para evitar, y venimos evitándolo, a todo lo que llegamos evitamos el accidente, o sea, es bastante efectivo todo lo que hacemos. Y no por entrenar a los niños dentro del agua, sino por todo lo que hacemos de educar a estas familias, que es lo que se necesita. Esto es un accidente 100% prevenible en la medida de que se generen acciones concretas de educación y concientización, que la tarea es ardua, pero se puede hacer.
Claro, porque además si no...
Con conocimiento, ¿no?
Claro. No, porque además si no, en ese amor por el agua que de adulto se puede manifestar, creo que primero, y es una palabra que le cabe al amor, está el respeto, ¿no?
Porque absolutamente.
Si el niño le pega el respeto al agua, ya un niño más grande, ponele, ¿no?
Si 7, 8 años,
no, él nada. Y sabe nadar en el agua de la piscina, y de repente se tira en un arroyo, o se tira en una playa, ya son distintas las condiciones.
La gente está, el común social es como que estamos esperando que llegue el tiempo para ponerle a los chicos pasar todo el día en la piscina, ¿no? Tener una piscina, que es como meterlos adentro de un pelotero. ¿Viste? Sí. O sea, esa es un poco la sensación. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le pones a un niño pequeño que tiene un cerebro que se está desarrollando, que todavía no tiene toda la información que tenemos nosotros como adultos, el cerebro del niño trabaja de una forma que se llama sensorio-motor. Es, de acuerdo a cómo se vincula con el medio que lo rodea, los registros de pensamiento que va grabando en su cerebro, ¿no? Entonces, vos lo pones con dispositivos de flotación en volúmenes de agua, y eso lo que hace es, primero genera una verticalidad en la postura, que es la postura vertical dentro del agua, la postura del ahogado. O sea, mito. Otra vez te digo, otro mito más. La gente se cree que uno se ahoga horizontal. No, cuando aparece horizontal es que ya está ahogado. Uno se ahoga vertical. Y en los niños pequeños, la verticalidad de la postura la da el dispositivo de flotación. Los deja verticales. Por eso, cuando vemos las clases de natación con el riñoncito y la tabla, es porque los docentes lo que buscan es, de esta verticalidad que estuvo haciendo durante 5 años el dispositivo de flotación, lograr la horizontalidad que se necesita para poder desplazarse o, en su defecto, flotar, que acá nos enseña.
Claro.
Entonces, el dispositivo de flotación le da al niño una falsa sensación de seguridad. El niño se cree que hace cosas que en realidad no hace.
Y no es, pero, no es la forma, no es la postura para estar en el agua. No, no lo había pensado de esa manera. Está muy bueno, Guadalupe, cómo lo planteás, porque realmente es antinatural.
Es antinatural. El tema es que, bueno, dentro de los cambios que tiene que haber, son cambios de raíz, bastantes grandes.
Sí.
Mi hijo aprendió a nadar en España porque por circunstancias del momento en el que tuvimos que irnos, estábamos allá. Fue cuando sucedió este accidente y enseguida lo metimos en natación, porque eso es lo otro, ¿no? O sea, la gente tiene en el colectivo social incorporado que la palabra natación, yo lo mando a mi hijo a natación, entonces yo me quedo tranquila porque mi hijo está yendo a natación. Claro, lo que pasa es que natación es aprender a nadar, una disciplina deportiva que, ¿qué apuro podemos llegar a tener? Capaz que tiene 6 años y todavía no aprende a nadar.
Sí.
¿Me explico?
Sí,
cuando la principal causa de muerte es de 1 a 4. En España se enseña la disciplina natación sin dispositivos de flotación a partir de los 3. ¿Esto qué es lo que hace? Genera por parte del niño tener que salir de su zona de confort, tener que accionar movimientos motrices y una actitud ante el agua de responsabilidad, y más tolerancia por los padres de seguir pretendiendo que el niño esté eternamente cómodo en el medio que lo rodea. Entonces evitamos que llore, evitamos que esté incómodo, o sea, queremos como que no, que no pase por todo eso, ¿no? O sea, pero bueno, lo que pasa es que el niño no tiene que estar en el agua.
Guada, ¿dónde se puede acceder al libro?
Por redes sociales, nosotros nos manejamos básicamente por redes sociales, Guadalupe Rice, tanto en Instagram como en Facebook, nos escriben, hemos vendido centenares, lo incluimos dentro de la matrícula de nuestro curso, porque ya te digo, o sea, lo que hacemos es darle a los niños las herramientas básicas, reales, para estar en el agua con seguridad, y educamos a estos padres o tutores a manejarse para saber lo que es el agua y cómo prevenir el accidente desde todo punto de vista.
Te agradecemos la entrevista, te agradecemos todos estos tips que nos diste en el día de hoy. Guadalupe Rice Vera, educadora acuática y promotora de la prevención del ahogamiento infantil, a propósito de este libro también que se puede adquirir. Gracias.
Un beso grande para todos. Gracias.
Chau.